Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a afrontar el tema 8 del libro, titulado El sector público y los mercados, o también la intervención del sector público en los mercados. Bueno, en realidad hablamos de lo mismo. El índice del que vamos a hablar es el que consta ahí, los motivos para la intervención del sector público en los mercados, los tipos de fallos de mercado y cómo se pueden corregir esos fallos de mercado. Bueno, hay que decir que la ciencia política generalmente ha influido muchísimo en los planteamientos de este tipo, pero a grandes rasgos es generalmente aceptado Es generalmente aceptado entre los economistas, ya después de mucha discusión y de muchos planteamientos externos, que hay una serie de circunstancias, y lo sabemos desde los planteamientos de Coase, en que el mercado es la forma de organizar la actividad económica más eficiente. Mientras que hay otros casos en los que se ve que el mercado tiene fallos y por lo tanto tiene costes, lo que llamaba Coase los costes de transacción, ¿vale? Entonces, en esas circunstancias en que el mercado no es capaz de asignar los recursos de forma eficiente, esto suele pasar pues cuando no hay derechos de propiedad claros. Por ejemplo, ¿quién tiene el derecho? ¿Quién tiene la propiedad sobre un parque? Imaginamos que un parque abierto tenga una propiedad. Tenemos que darnos cuenta que nadie iba a estar dispuesto a mostrar cuál es el precio que estaría dispuesto a dar por ese parque. Porque si el parque está abierto, va a poder disfrutar de él independientemente de que pague o no el precio, ¿vale? De todas maneras, cuando el mercado no es capaz de asignar los recursos eficientemente, puede suceder por muchas razones. La primera es lo que dijimos, falta de derechos de propiedad. En segundo lugar, porque a lo mejor no se tiene en cuenta el coste, o porque se beneficia a terceros con la toma de decisiones. ¿Cuándo puede ser cuando no se puede tener en cuenta el coste? Pues imaginémonos la defensa nacional. Imaginemos que una empresa privada diga, bueno, pues yo voy a encargarme de la defensa nacional. Digamos que eso tiene un coste alto, en global, pero nadie estaría dispuesto a pagar por ello, porque en el momento en que alguien esté dispuesto a pagar por ello y paga el conjunto, eso beneficiaría a todos, ¿no? No se tiene en cuenta el coste o se beneficia a terceros en la toma de decisiones. También puede ser porque no hay señales para crear los mercados o porque existen mercados no competitivos, ¿eh? Pues generalmente los gobiernos intervienen en la comercialización, en la producción y comercialización de algunos tipos de energía, por ejemplo, la eléctrica. ¿Por qué? Porque hay mercados no competitivos. Y entonces, cuando sucede alguna de estas cosas o varias de ellas a la vez, porque pueden ir unidas, pues se producen fallos de mercado. Y cuando hay fallos de mercado, el mercado deja de ser la forma más eficiente de organizar la actividad económica y entonces, digamos que para ser más eficientes, el Estado debe intervenir. Pues entonces vamos a ver cuáles son esos fallos de mercado. La primera es la indefinición de los derechos de propiedad. O bien no existen esos derechos de propiedad, o esos derechos de propiedad no están bien definidos. Por ejemplo, un parque público. También son los bienes públicos. Por ejemplo, un faro. No es posible la expulsión y no existe rivalidad o la defensa nacional. Y los recursos de propiedad son comunes. No es posible la exclusión, pero existe rivalidad, como por ejemplo en la recolección de sedas. Pero en esos casos en que hay bienes públicos, antes, bueno, pues se decía que para que hubiera un bien fuera público, pues que tendrían, ahora se dice así, que cumplirse una serie de condiciones. La primera es que, digamos que añadir a una persona más no tiene ningún coste. Por lo tanto, pueden añadirse personas y personas y personas continuamente, sin ningún problema, y el bien público sigue aportando la misma satisfacción a cada uno de los usuarios. Y además, otro es que hay recursos de propiedad en común. O sea, no te pueden excluir, pues porque, por ejemplo, a lo mejor estás en un parque, pero existe rivalidad, porque claro, en un parque cuando está a tope, pues el disfrute es menor. Sin embargo, no hay incentivos a pagar por él, porque todo el mundo podría entrar, ¿eh? Todo el mundo, digamos, aunque quisieras tener mayor disfrute pagando, no puedes conseguirlo, ¿no? Bueno, son algunos sitios, como por ejemplo Londres lo arregla, porque dicen, bueno, el parque público puedes entrar, pero si quieres disfrutar de una silla para tomar el sol, para eso pagas, ¿no? Bueno, y ya, digamos, tienes una cierta intimidad. Claro, todas las cosas luego, en ciertas circunstancias, pues son subsanables. Bueno, luego están las externalidades. Son los beneficios o costes que afectan a terceros ajenos a la producción o al consumo. Y esas externalidades pueden ser positivas o negativas. Son los beneficios o costes sociales que hacen no óptimos el nivel de la producción. ¿Vale? Y ahí existe una demanda no rentable para las empresas. Y luego está que los mercados sean inexistentes. Por ejemplo, hay silencio en el entorno, pero sin embargo no hay mercado. Se interviene si el servicio lo merece, como por ejemplo cuando se ponen repetidores de móvil en la zona rural, no hay mercado. O por lo menos no hay un mercado suficiente. Pero se ponen, bueno, pues por razones de que ese servicio ya debe llegar ahí, pues por razones de política. De política o de organización de la sociedad, etcétera. No quiere decir que sea positivo o negativo, quiere decir que el mercado, digamos, no lo realizaría por sí mismo. Bueno, y también porque haya información imperfecta. Por ejemplo, que exista asimetría de la información ex ante o riesgo moral ex post. Bueno, vamos a explicar un poco esto. Hay ocasiones en que cuando se contrata, las dos partes contratantes no tienen la misma información, por lo tanto no contratan en la misma situación. Esto pasa, por ejemplo, pues con todo lo que hablábamos, pues con todo lo que se habla en los medios de comunicación de las preferentes. No había la misma información por parte de las dos partes. Existe asimetría de la información ex ante, es decir, que la gente que firma el contrato, las dos partes, unos tienen más información que otros sobre los riesgos. Y entonces los organismos públicos pues elaboraron una norma en su momento que prohibían pues vender ese tipo de acciones preferentes, aunque luego se vendieran, pero por eso ahora se están ganando juicios, pues a personas que no tuvieran unos conocimientos mínimos de economía. Y también había un riesgo moral ex post. El riesgo moral ex post consiste en lo siguiente. Consiste que inicialmente nosotros contratamos con conocimiento, pero después de esto, una de las partes incumple. Y entonces tienen que existir unas normas, que digamos eviten o mitiguen ese riesgo, ¿vale? Bueno, veo que ya alguien más se introdujo, Elea Aparicio. Hasta aquí lo has entendido, por favor, contéstame a través del chat. Buenas tardes. ¿Vale? Que no sé quién va a abrir el chat. A ver, el de París. Espera, que lo vemos. Que no sé qué le pasó a esto. A ver, un segundito, ¿eh? El de Aparicio, que no sé lo que le pasó al chat. Vale. Es que, no, es que con esto del chat no lo puedo mover. Este sí. A ver, ahí. Y este también. A ver, ahora. Ahora, vale, lo has entendido. Muy bien. Pues entonces continuamos con la siguiente pregunta. Bueno, pues entonces vamos a ver. Hasta ahora hemos visto en qué se puede fallar. Y ahora vamos a ver cómo se corrigen esos fallos del mercado. Entonces, esto se puede realizar a través de dos tipos de medidas. La intervención antes de que se produzca el fallo, que son medidas preventivas. Por ejemplo, en materia medioambiental, pues cuando la regulación obliga, pues, a las empresas del sector automovilístico a través de una directiva, que luego digamos que tiene que convertirse en una norma en cada país, porque sabéis que las directivas comunitarias afectan a los objetivos que hay que cumplir en un país, pero no a la forma en que se logren. Para eso hay que realizar un desarrollo específico, o después, que son medidas de mitigación, ¿vale? Ante esto, pues se pueden llevar a cabo dos estrategias. La primera es la macroeconómica, la que hace el Estado. Programas para prevenir, para evitar que algo se produzca, para compensar, es decir, pues por ejemplo, una compensación en materia medioambiental sería cuando el que contamina paga. El que se pase de tanto no sé qué tiene que parar esto. Para reparar, pues esto es cuando se obliga mediante ley que cuando tú, por ejemplo, echas al ambiente pues una sustancia determinada, pues eso tienes que repararlo y tienes que evitarlo. Tienes que solucionar el problema que has creado. Luego la forma en que se hace ya es una cosa discutible. O favorecer el uso de ciertos elementos. Esto es lo que se llama generalmente la regulación voluntaria en materia medioambiental, pues por ejemplo, que se usen certificaciones. Por ejemplo, que se usen pues ciertas tecnologías a lo mejor menos contaminantes, etcétera, ¿no? Y hay muchos instrumentos para esto. Aquí sería el Estado o un organismo público quien interviene para favorecer estas cuestiones. Pero hay una segunda estrategia, que es la estrategia microeconómica. La estrategia microeconómica, y no son excluyentes, pueden ponerse en marcha a la vez generalmente. Lo más adecuado, la primera más a corto plazo está más a largo plazo, con efectos, la primera digo más a corto plazo está con efectos más a largo plazo, consiste en incidir sobre el comportamiento de los agentes económicos, es decir, consiste en tratar de modificar sus comportamientos que son el origen de los problemas. Considerando que esas decisiones individuales pueden venir influenciadas mediante la alteración o bien de un conjunto de posibilidades ofrecidas a los agentes mediante reglamentación directa o control directo, o mediante costes o beneficios percibidos por los agentes, por ejemplo, incentivos económicos o subvenciones a que hagas algo, estímulos e instrumentos económicos, por ejemplo, que te bajen los impuestos de no sé qué, o prioridades de los agentes mediante instrumentos de persuasión, básicamente la educación, entendida en sentido amplio y entendida en valores. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el control? Pues consiste en que las autoridades públicas prohíban una serie de actividades generadoras de efectos externos. Por ejemplo, no se puede echar al ambiente más de tanta concentración de CO2, ¿eh? Y controlen que eso se produzca. El problema de muchas veces de la regulación es que se prohíben muchas cosas, un problema que tenemos en España y de la regulación medioambiental en particular, de toda la regulación general. Hay muchas normas que prohíben muchas cosas. No es que se necesiten más normas, es que luego no se controla el cumplimiento de esas normas. Pues ese control existe, por un lado, exige por un lado la prohibición, porque sin ella no se puede establecer un comportamiento punitivo, pero a la vez que se controla. Además que determine la producción de bienes que obliga a incluir cierta información, como por ejemplo cuando en un electrodoméstico se obliga a decir dentro de una clasificación en cuanto a la eficiencia energética, pues dónde se encuentra el electrodoméstico, tiene que figurar cuando se está vendiendo, ¿no? Y además, en ese control se puede actuar de forma preventiva, es decir, se puede incentivar a que se eviten a evitar que se produzcan los problemas, ¿eh? De tal manera que si se produce una externalidad negativa, un efecto sobre los demás, negativo sobre los demás, pues se produce una sanción, ¿eh? Y además, también puede surgir de una decisión política. ¿Qué es una decisión política? Es una negociación entre los diferentes agentes implicados y la administración. Esto es muy típico de países anglosajones, incluso los que estudiáis inglés, pues incluso en los ejercicios, cuando se trata el tema del medio ambiente, pues siempre hay un ejercicio de debate donde a una parte les toca ser la administración local, a otra parte le toca ser un ganadero, a otra parte le toca ser un pescador, a otra parte un activista, a la otra parte la empresa, etcétera. Y tienen que mantener un debate en ese sentido. Además, también se pueden establecer precios máximos y mínimos. ¿Vale? Precios máximos y mínimos. Es otra forma de llegar a esto. Bueno, entonces, bueno, pues uno de estos es un instrumento económico. Se llama instrumento económico aquel que produce una modificación del comportamiento de los agentes mediante incentivos, ya sean financieros, por ejemplo, una subvención. Es decir, si tú haces tal cosa o si fabricas con estas características medioambientales, pues yo te daré una subvención de tanto. La acción voluntaria de los agentes, mira, si tú fabricas de esta manera, yo te doy este certificado que garantiza de cara a tus clientes, de cara a la sociedad, de cara a los activistas, de cara a las exportaciones que hagas, que tú fabricas de forma eficiente en esto, en esto, en esto, con la intervención de las autoridades o logrando una mejor asignación que sean más eficientes. Pues para eso hay tasas, hay impuestos, ¿eh? Hay cánones, subvenciones, ¿eh? Que pretenden modificar la conducta. Lo que pasa es que esta modificación es más a corto plazo. En cualquier caso, en los primeros, cuando el tipo impositivo coincide con el valor del coste interno, se reduce el nivel de producción óptima privado para la empresa y se llega al nivel óptimo social. Y luego están instrumentos de persuasión como las campañas publicitarias antitabaco o como las campañas de recicle usted o separe los residuos, etcétera, ¿no? Bueno, pues este tema, pues en realidad no, no tiene más contenido. Ya veis que a medida que vamos dejando la micro y pasando a la macro, vuestros temas se van haciendo menos fuertes. Bueno, y acabo de decir esto y me doy cuenta que el próximo que tenéis es en las cuentas nacionales, el tema 9, que es un tema muy denso y con muchos conceptos. Pero no lo es este. El Aparicio, que eres el que hoy estás conectado, a mí me gustaría que me plantearas si tienes alguna pregunta, algo que no hayas entendido bien, algo que quisieras entender mejor. A ver, voy a abrir el chat, es verdad que lo tengo cerrado. ¿Todo bien? Bueno, pues como está todo bien, pues por hoy voy a cerrar esta grabación, voy a ponerla de cara al público y ya te insto para la próxima semana a que te leas o que os leáis en general los que veáis esta grabación en los próximos días, que os leáis el capítulo 9 y hagáis un esquema. El capítulo 9 no es que sea difícil, pero es un poco lioso, ¿eh? En cuanto a que aparecen muchos conceptos. Entonces sería bueno que lo trajerais leído antes de la conferencia y bueno, que aquí me podáis preguntar más cosas, es importante. También el capítulo 10, que ya veremos para dentro de 2 semanas, no es muy, muy largo, pero bueno, tiene conceptos, sería conveniente que lo trajerais leído y a partir de ahora que os fuerais poniendo al día, ¿no? Pero quizá los temas más difíciles sean los del principio, ¿no? Y luego tenemos, bueno, el del sector exterior, que también, bueno, tiene sus cositas, pero no nada especialmente difícil. Y luego ya tenemos el último, que ya veremos la última semana de mayo, en donde hablamos de la economía supranacional. Bueno, este es un tema muy teórico, que tiene muchas cosas y voy a hacer un esquema, pero bueno, no es un tema que tenga conceptos económicos que sea necesario explicar. ¿Alguna cuestión más por hoy, Elea Aparicio? Nada más. Bueno, pues nada, desearte una feliz semana y el día 11 de abril pues nos ponemos con las cuentas nacionales, probablemente de los temas que os quedan el tema más árido, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Pues hasta el lunes. Muy bien, hasta luego.